Ahora continúa este reportaje, pero con la participación también de los integrantes de la tertulia. Los saludos van para Javier de Edo.
¿Qué tal? Buen día.
Daniel Buquet, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Emiliano?
Luciano Álvarez, ¿cómo andas?
Muy bien.
Y Marcelo Pereira. ¿Todo bien?
Todo bien.
Papo me corregía, todavía no tiene 87 años.
Lo cumplo el 26 de noviembre de este año.
86, entonces. Sí. Yo había dejado plantear una pregunta a propósito de las distintas modalidades de la disidencia y en particular su coincidencia o no con posiciones impulsadas desde el gobierno de Estados Unidos. Concretamente, sobre el bloqueo, ¿usted qué piensa?
Bueno, ya adelanté algo cuando le dije que en África del Sur, en los días aquellos de la famosa segregación racial, pues la comunidad internacional actuó imponiéndole un embargo al régimen racista para hacerlo, obligarlo a cambiar su naturaleza. Nosotros hubiéramos querido que la comunidad internacional, en el caso cubano, hubiese actuado de esa manera y que Estados Unidos unilateralmente no tuviera que aplicar eso.
Si la comunidad internacional
se hubiese sensibilizado por la tragedia cubana, pues hace rato que el régimen castrista no existiría. Pero, por ejemplo, la
actitud de Europa... ¿Usted coincide con la idea del bloqueo?
No, del bloqueo no, de un castigo comercial, en términos comerciales, para obligar al régimen castrista a abrir el país al sistema democrático. No hay razón para que un régimen esté en el poder durante un montón de tiempo sin consulta al pueblo.
Pero una medida de ese estilo no es perjudicial para el pueblo, justamente, es para la gente que vive en Cuba.
En África, como fue el multilateral, no hizo perjuicio porque obligó al cambio de sistema. Ahora, en Cuba, unilateralmente, pues entonces aparece como que es un conflicto de Washington con La Habana. Pero ¿por qué los europeos, por qué los argentinos, por qué los demás países no asumen la responsabilidad que les corresponde como países democráticos ayudando al pueblo de Cuba? Porque el pueblo de Cuba se ve imposibilitado. Nunca ha habido una consulta. Los chilenos, cuando Pinochet, tuvieron un referendo. Otros países han tenido oportunidad de mostrar que optan por sistema democrático. Pero en Cuba no. Cuba es un sistema que controla el aparato militar, la policía política, el partido, el único partido político. Lo controla todo, la economía, las universidades, la educación. En general, ¿cómo se sale de esa cueva?
¿Y usted no cree que la política de Estados Unidos es uno de los principales factores que ayuda y ha ayudado a Fidel Castro a mantenerse en el poder? Porque el gobierno de Estados Unidos ha agredido al gobierno de Cuba. En lugar de buscar un consenso internacional en favor de la democracia, desde el año 62, por citar un hecho conocido como la invasión en Bahía de Cochinos o Playa Girón, como le llaman los cubanos, ha sido una actitud unilateral de confrontación directa que precisamente ha servido de excusa a esa magia que usted le atribuye a Castro en cuanto a convencer al mundo o a buena parte del mundo que el problema de Cuba es que Estados Unidos lo agrede y que por lo tanto no tiene condiciones para abrirse.
Yo le contesto con una pregunta. ¿Por qué la comunidad internacional no comparte responsabilidades para ayudar al pueblo de Cuba a salir en esas situaciones? ¿Por qué Estados Unidos es el que aparece como más preocupado en ese problema? Por ejemplo, ahora la Unión Europea, durante algún tiempito, hasta antes de que llegara Rodríguez Zapatero en España, tenía una política de presión hacia el régimen de La Habana, pero no la cambió Rodríguez Zapatero cuando llegó al poder. Hizo cambiar en la Unión Europea la política de presión para que en Cuba hubiese un cambio. Y Castro, ¿qué ha hecho Castro? Ha recrudecido la represión. Así es que lo que corresponde a la comunidad internacional, y no lo ejerce la obligación esa de contribuir a que en Cuba haya democracia, que se respeten los derechos humanos, que es una cosa fundamental de la Carta de las Naciones Unidas, pues entonces no están dejando eso, a que los americanos sean los únicos que hagan eso.
Usted por dos veces planteó una pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es la respuesta que usted tiene a esa pregunta? ¿Por qué la comunidad internacional no actúa en la forma que usted lo plantea?
Por la insinceridad, por los compromisos de naturaleza, como decía, por la hipocresía. Por ejemplo, nosotros vimos, y con dolor, yo estaba preso, pero con dolor, que hasta estando Franco, que era de derecha, de la extrema derecha, en el poder en España, favorecía a Fidel Castro. Después vino la izquierda y vino la transición, en fin. Y lo mismo Franco, que luego con otros gobiernos, Felipe González, etcétera, y ahora con Zapatero. la política ha sido de complacencia y de ayuda. ¿Cuántos hoteles Meliá hay en Cuba? El otro día creo que inauguraron el número 23, la cadena Sol Meliá. Es decir, es un aliado comercial de Fidel Castro. Holanda, Francia, todos están hechos préstamos. Francia tiene inversiones en la cuestión de investigación petrolera en Cuba. Canadá, desde hace años, es un socio fuerte en el negocio del níquel y en otros muchos. Y además, mandándole turismo a Europa, Canadá y otros países mandan mucho turismo a Cuba. Eso es alimentar, eso es sostener a Fidel Castro. ¿Por qué la comunidad internacional critica a Estados Unidos? Que está bien, que tendrá sus razones para criticarla, pero ¿por qué no asume la responsabilidad de ayudar al pueblo de Cuba, siendo solidario, denunciando los crímenes que se cometen, denunciando las prisiones injustas? ¿Por qué está preso, por ejemplo, Oscar Elías Vicente? ¿Por qué está preso este pobre mulato Antunes? 18 años, ya va a cumplir 18 años casi de estar preso. ¿Por qué? Son más preguntas que no tienen respuesta. Entonces, Cristiano Álvarez, Estados Unidos, nosotros creemos que sí, que no debía Estados Unidos estar unilateralmente, pero le preguntamos al resto del mundo, ¿y por qué ustedes no hacen su parte?
Una afirmación y dos preguntas. Una afirmación, yo creo que no hay ningún régimen político que merezca o que tenga derecho a encarcelar a la gente por razones políticas. Quienes lo vivimos en el Uruguay debemos saberlo. No hay ningún régimen que lo justifique. Hace muchos años salió un libro que a mí me había encantado, que era La Hora Final de Castro, de Oppenheimer, y vaticinaba la caída de Castro en la época de los fusilamientos de Ochoa. Castro sigue allí. Hace 2 años leí una entrevista a usted, Duber Matos, pronosticaba la caída de Fidel, pero en general este tipo de personajes mueren en la cama. Esa es la primera pregunta, ¿qué piensa usted de esa afirmación? Y la segunda es, creo que en el propio libro de Oppenheimer decía, uno de los principales problemas del cambio en Cuba es que los cubanos oscilan entre el miedo al régimen y el miedo a los cubanos de Miami, que les pase como los de la Revolución Francesa, que vuelvan sin haber olvidado nada, sin haber aprendido nada y con ansias de revancha.
Bueno, primero yo diría que Castro, además de ser un hombre muy astuto, de mucha garra, es un hombre de buena suerte. Le cayó el señor Chávez como un milagro del cielo. En toda esta época de escasez de combustible, pues resulta que viene, y de combustible muy caro, por supuesto, se ha vinculado a la cuestión de la escasez, viene el señor Chávez como un mago, revive el liderazgo de Castro en la cosa esa de la fanfarria, etcétera, del discurso de extrema izquierda, pero eso no es tan importante como lo otro. Ahí, cuando decían que eran 53.000 barriles diarios, enviados a Cuba, sin tener que pagar los cubanos, eran como 80.000 barriles. Ahora que dice que son 93.000, es mucho más. Castro revende el petróleo, casi la totalidad del petróleo, lo revende a precios muy ventajosos, y ahí va resolviendo problemas.
Usted dice que el gobierno de Chávez en Venezuela es el soporte actual del gobierno cubano, que sustituye
Cuba
lo que
paralizada.
En su momento significó la Unión Soviética.
Cuba está paralizada y Castro...
Es extremo, digamos, la importancia del gobierno de Chávez.
Bueno, veamos esto. En lo económico representa en términos reales, un salvavidas importantísimo para el régimen de Castro, en lo económico. En el orden político... estos países donde, como Cuba, donde nada más que hay una voz oficial, donde no existe prensa, como aquí, que hay, cualquiera de ustedes va y dice lo que crea, y no en esta estación, en otro, un periódico que pueda expresar. En Cuba no, en Cuba todo el control está en manos del Estado, los medios de prensa están en televisión, algo de eso se sabe. Bien, en un país como ese, pues la fanfarria esta de Fidel Castro, tiene un aliado en Venezuela, Fidel Castro, que estaba bastante aislado. Ahora sabe, lo invitó el señor Kirchner a la Argentina, lo invita por lo otro, tiene aliado en Brasil, más o menos aliado Zapatero en España. Todo esto conforma una opinión ayudada por ese control de los medios de prensa que hace que el pueblo cubano se sienta con muy poco ánimo para salir a la calle a reclamar sus derechos.
La otra pregunta de Luciano era a propósito de los temores que los propios cubanos tienen sobre cuál es la alternativa, y a propósito especialmente de una parte de la oposición, la que vive en Miami, ¿no?
Sí, pero no es solo la cuestión esto de Chávez, ¿no? Sino los canadienses siguen ayudando, la empresa Sol Meliá y otras empresas españolas y europeas siguen ayudando, siguen facilitando el acaso recursos para que sobreviva. En cuanto a esto de la pregunta específica, como decía,
si abre
la posición, no, sí, de que Miami.
Oppenheimer, creo que era el que decía, que hay muchas oposiciones en el exterior y en el interior, pero que particularmente quienes la lideraban generaban un temor en la población cubana de que hubiera un revanchismo muy fuerte que compensara.
Eso es un argumento, eso es un argumento que usa Castro. El presentar a Miami como el gran peligro para el postcastrismo, ¿no? Pero eso es un argumento falaz. En Miami sí hay grupos que piensan solo en que cuando desaparece el control de Castro, pues ir a Cuba y a controlar el país. Eso es obvio. Hay intereses que no tienen una gran preocupación porque en Cuba vuelva la democracia, sino por hacer negocios. Pero la inmensa mayoría de la población cubana y chilena, en Miami, y en España, y en Suecia, y en otros países, lo que quiere es regresar a su patria y quiere que en Cuba vuelva a haber la oportunidad para todos los cubanos de expresarse libremente, de hacer negocios, etcétera, el sistema democrático. Y en la medida que va transcurriendo el tiempo, cada vez más hay mayor identificación entre los cubanos del exilio y los cubanos que están dentro del país. Tanto que hace unos cuantos años, porque yo podría decirse que la voz del Cid, un instrumento de comunicación que organizamos nosotros, Cuba Independiente Democrática, abogaba por eso, porque somos un mismo pueblo. Pero ese discurso ya lo tiene todo el mundo en Miami. Somos un solo pueblo, que hay que salir de esta tragedia, volver a crear las posibilidades de que la nación se reconstruya, el pueblo vuelva a vivir dentro de ciertos patrones de expresión de libertad, de posibilidad de negocio, de mejores condiciones de vida. Pero, señores, yo no sé si ustedes lo saben, pero más allá de esa propaganda mentirosa de eso, Cuba se ha destruido. La industria azucarera, que era la industria que proporcionaba los mayores ingresos por divisa, se ha destruido hasta el punto de que ya apenas quedan centrales azucareras. Dice Castro que no es remunerativa esta industria. ¿Y por qué Brasil ha multiplicado la producción de azúcar? ¿Por qué otros países en América Central van a multiplicar la producción de caña de azúcar de caña? Entonces, y así, todo el desastre Castro explica por la oposición de Estados Unidos y un montón de mentiras. Pero ¿por qué no se le da oportunidad al pueblo para que el pueblo no solo exprese sus aspiraciones, sino para que el pueblo cree riqueza? ¿Por qué se le impide a un fulano que hasta que sea cuentapropista, el que repara latas, el que hace esto, el que sale por aquí, el que amuela un cuchillo? Eso no puede ser, lo han ido cerrando todo.
A propósito de preocupaciones entre los cubanos que dentro de Cuba discrepan con el gobierno de Fidel Castro, preocupaciones sobre la disidencia o la oposición que vive en el exterior, no solo están esas que mencionaba Luciano, también están las otras a propósito de cuán manipulados o financiados por Estados Unidos se encuentran algunos de esos movimientos. El caso suyo, concretamente, y el de su movimiento, ¿qué respaldo tiene del gobierno, en este caso del gobierno Bush, pero digo de otras administraciones anteriores?
Bueno, yo creo que simpatiza con el trabajo nuestro, pero ni nos dan un centavo ni les pedimos un centavo. Lo puedo decir así, olímpicamente así. Ni nos dan un centavo ni les pedimos un centavo. Cuando venimos,
por ejemplo, esta venida suya aquí, ¿cómo se financia? ¿Qué tipo de respaldo tiene?
A mí me invita un grupo que es el Directorio Democrático Cubano. Me invitan ellos y cuando he ido a Costa Rica o he ido a España también, en algunos casos, pues lo resuelvo con gastos de la propia organización. Nosotros tenemos, tiramos nuestro periodiquito mensual, ese periodiquito lleva una cartita que dice, si usted quiere cooperar con el trabajo, pues mándenos algún dinerito, y así pues vivimos con recursos muy limitados, y en este caso pues yo vengo aquí y los gastos los cubre esta organización que trabaja, que se titula el Directorio Democrático Cubano. Son jóvenes, gente limpia, trabajadora, que realiza un trabajo enorme, que tiene sus auspiciadores, que ellos buscan sus recursos, y que tiene toda mi simpatía, porque sí, porque son elementos que incluso transmitía por la obra en sí cuando nosotros teníamos nuestra estación. Esa estación nos la cerraron hace unos años por presiones del señor Clinton, presidente de los Estados Unidos. La estación no transmitía de Estados Unidos, sino de un país de América Latina. Y desde allá, por presiones de Fidel Castro a Clinton, y de Clinton a ese otro país, pues entonces nos cerraron la posibilidad de transmitir.
En Uruguay se cuenta con el apoyo del grupo del diputado Jaime Trobo, del Partido Nacional.
Y me siento muy muy honrado, y muy honrado también de las atenciones que me ha brindado aquí el presidente de la calle. Así que, y vengo aquí no solo pues a hablar de estas cosas, sino a hablar de la América Latina en general, porque nosotros, ¿no?, en el concepto de José Martí, que escribió bastante y habló bastante sobre él, y que es un cubano que sigue siendo nuestro líder moral y lo seguirá siendo mientras la nación exista, y del cual Fidel Castro ha dicho cosas tan tremendas como que es el inspirador de esa revolución cubana que ha acabado con la nación cubana. Pues José Martí nos habló de nuestra América, es decir, del río Bravo hacia acá, es la América nuestra, y nos habló de una comunidad de ideales y un montón de valores a defender en común. Entonces, pues, vengo aquí a buscar ese respaldo de este pueblo que ha tenido siempre toda mi simpatía. Permítame decir, desde que yo era joven, adolescente, que me leí las Fuerzas Morales, y después, y leyendo a Rodó y leyendo otros muchos, siento una admiración muy grande por este país. Ahora es que lo vino a conocer, pero es parte de la admiración esa que surge en el adolescente, que duran toda la vida.
Marcelo Pereira todavía no hizo ninguna pregunta.
Sí, una pregunta en dos partes quizá, pero es una sola. Y con todo respeto le quiero decir primero, porque yo, al igual que Luciano, estoy absolutamente convencido de que el sistema que yo deseo para cualquier país del mundo incluye la democracia y el derecho a expresar la discrepancia política, ¿verdad? Y a no ir preso por las opiniones políticas. Entonces, pero con todo respeto, yo quiero plantear un problema también político. Yo tengo la impresión de que gran parte de los sentimientos que genera Fidel Castro en América Latina no se deben solamente a, como usted dice, a su capacidad de manipular, sino a lo que representa contra Estados Unidos, a un sentimiento contra Estados Unidos que él de alguna manera simboliza ante los pueblos de América Latina. Y entonces el problema es que esto también en manera de ver tuvo algo que ver con la suerte que terminó corriendo la Revolución Cubana, el problema de la relación con Estados Unidos, de la cercanía con Estados Unidos. Y yo veo, por ejemplo, que usted cuando es reelegido el presidente Bush, por consideraciones que tienen que ver con la situación de Cuba, usted describe que la situación está mejor para la oposición cubana en el exilio, sí, con Bush, o sea que de alguna manera usted saluda su reelección, se congratula su reelección. Entonces, eso es lo que yo creo que también hace muy difícil que en América Latina se pueda simpatizar con una causa que aparece de alguna manera aliada a Bush, que también comete una cantidad de atentados contra la libertad en el mundo. Entonces, ¿cómo sale Cuba y cómo se para usted en esa encrucijada?
Sí, bueno, déjenme decirle que como conozco, para empezar, conozco a Castro desde allá, desde la sierra, pues sé que mucho de su justificación en los ataques a Estados Unidos viene de las razones de la conveniencia. Fíjese, en junio de 1958, cuando estábamos nosotros luchando en la Sierra Maestra, Castro hizo una cartica desde las Minas del Frío, un lugar que se llama las Minas del Frío, al lado de la Comandancia de La Plata, donde yo estaba desempeñándome. Una cartica, dice, desde la casa de Mario Sariol. Mario Sariol era el vecino de allí, de esa casa. Al lado donde estaba la escuela de reclutas del Che. Dice, desde esta carta, viendo aquí los estragos que se han hecho, viendo la tragedia esta, me comprometo cuando termine esta lucha a hacer otra guerra más larga y difícil contra los Estados Unidos. Ese es mi destino. Esa carta anda por ahí, se ha publicado. Y yo conocí los estragos que había hecho, había tirado un cohete en la casa. porque la casa estaba situada por encima de los túneles de una mina abandonada donde estaba la escuela de reclutas de la sierra. El ejército se había informado de que esa casa era la señal de la escuela de reclutas que estaban los... Tiraron un cohete y el cohete rajó el techo de la casa. No mató a nadie, no hirió a nadie. Pero Castro, sin pensar que algún día habría testigo de su mentira, dice, viendo lo que ha ocurrido aquí, yo juro que después que termine la lucha, estaré, el destino de mi vida es luchar contra los americanos. Así que ahí tenemos la razón de Castro. Castro es un individuo con una habilidad extraordinaria para argumentar de la espuma, convertir la espuma en razón, para convertir el miedo en razón, para convertir el odio en razón, etcétera. Es un individuo, yo no conozco, yo fui profesor de historia muchos años, yo no conozco ningún personaje a lo largo de la historia, ¿sabes?, que tenga la habilidad de Fidel Castro para vestir la mentira con los colores de la verdad y para usar todo eso en términos de razonamiento ante la multitud y hacer que la multitud aplaude y se identifique con sus ideas.
La otra parte de la pregunta de Marcelo era a propósito de los problemas que implica tener
en América Latina. En América Latina hay pobreza, hay pobreza. Hay una indiada atrasada, que inculta, que no haya los medios de incorporarse al progreso. Estas repúblicas que nosotros tenemos, cuando surgieron, dejaron de ser colonias, pero no se convirtieron propiamente en república, nada más que de nombre. Las instituciones, las costumbres, la moral del pueblo y un montón de cosas, la perspectiva del ciudadano, del llamado ciudadano, no era la del miembro de una república. Desgraciadamente, nuestras repúblicas han seguido conservando muchas cosas de la colonia. Y además, los vicios de la corrupción, que son una cosa, un fenómeno general en el mundo, no es solo de estos grupos. Los políticos, salvo excepciones en estos países, han defraudado mucho y han contribuido a la frustración de los pueblos. Y entonces es fácil culpar del atraso, de la miseria, muchísimas cosas más. Ocurre aquí y en otra medida y con otras características ocurre en pueblos de África y de Asia. Pues culpar de su pobreza, de su atraso, de sus problemas a las naciones que tienen un nivel de progreso más adelantado. Además, Estados Unidos tiene una historia que ya hoy no, pero durante muchos años una historia de avasallar a países. Cuando el caso de la guerra hispanoamericana...
Hoy no, dice quedaron, usted, perdón.
Se quedaron con Puerto Rico, se quedaron con las Filipinas, se quedaron y trataron de quedarse con Cuba. Eso es cierto. Eso es cierto.
Y ahora se quedaron con Irak, o sea que esa historia no terminó.
Bueno, yo creo que si usted seguramente está enterado que las resoluciones que hay en las Naciones Unidas en cuanto a Irak justifican de alguna manera.
De ninguna manera.
Pero yo
en
no
ningún caso las Naciones Unidas avalan una invasión.
Yo vengo aquí a hablar de mi caso y por supuesto tengo que también explicar ciertas cosas que se relacionan con la política norteamericana. La embajada americana aquí o los voceros de Estados Unidos son los que pueden hablar, pero yo estoy contestando de que es fácil combatir al derecho del pueblo de cubano a querer un cambio en Cuba diciendo que los americanos hacen esto y eso, ¿no?
Pero la hipocresía que usted le cuestiona a España, a Europa, a otros países, ¿no es peor en Estados Unidos, que dice defender la democracia en Cuba, pero no le importa la democracia en China, no le importa la democracia en Arabia Saudita? China es tan aliado de los Estados Unidos como España de Cuba. ¿No será mejor que el exilio cubano que defiende la democracia en Cuba trate de separarse de un aliado tan desagradable como Bush y el gobierno de los Estados Unidos?
Mire, la pregunta puede sonar muy bonita, pero el exilio cubano lo que trata de hacer es buscar aliados donde quiera. Si los encuentra en Uruguay, pues bien, nosotros buscamos la alianza de los pueblos, pero si hay gobiernos que nos ayudan, pues nosotros aplaudimos ese gobierno, pues nos identificamos con ese gobierno. Entre un gobierno como, por ejemplo, el de Clinton, que no fue favorable o que ayudó muy poco, u otros gobiernos americanos que han sido poco identificados, muy poco identificados con las aspiraciones del pueblo de Cuba, si el señor Bush dice que si quiere un cambio en Cuba, nosotros lo aplaudimos. Sí, a quien no podemos aplaudir es al señor Rodríguez Zapatero, que llegó al poder el otro día, y que desde que llegó al poder en España está buscando la manera de que Europa cambie su posición, así de no enterarse de las cosas que ocurren en Cuba. En conclusión, Yo creo que la gente de izquierda, de la extrema izquierda, tiene sobradas razones para prohibir a Fidel Castro, porque Fidel Castro representa de algún modo el totalitarismo que fracasó y que se derrumbó en la Unión Soviética y que está todavía vivo en Corea del Norte, en La Habana y en algún otro lugar. Pero los que aman la democracia, los que creen que hay valores que la democracia contiene, que la democracia además posibilita el que haya una prensa libre, el que haya no haya persecución por las ideas, el que la democracia que busca la manera de que en Cuba se acabe la prisión política y que la gente pueda expresarse y que en Cuba haya un referéndum, haya oportunidades de cambio, con eso nosotros los aplaudimos. Los que defienden a Castro por encima de todo porque es el antiamericanismo, bien, les respetamos sus ideas, pero no podemos entender sus razones. Así que con esto yo creo que le estoy contestando.
En perspectiva.
Estamos aquí discutiendo libremente.
Yo le agradezco a Hugo Matos que nos haya acompañado esta mañana aquí en los estudios del Espectador, contestando nuestras preguntas y también las de los integrantes de la tertulia hoy lunes. Y seguramente volvemos a conversar en cualquier momento.
Y yo agradezco esta oportunidad de estar aquí en una tribuna libre, que yo la quisiera para mi país y que aspiro a que esté. Y
yo también,
Y además
con esto, yo también.
Con esto estoy contestando una pregunta que me hizo que quedó sin contestar. ¿Cuándo? Yo no sé cuándo, pero mientras no llegue ese momento, los cubanos tenemos sobradas razones para luchar contra este sistema, por la libertad y por muchísimas cosas más que conformen el sistema democrático.